En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos ya al atardecer de este lunes 23 de febrero del año 2015, que es un día de patadas en la espinilla.
Shell Fuel Safe patrocina las noticias más destacadas del día.
Durante los próximos minutos voy a tratar de resumir lo que a mí me parece que son las tres áreas informativas más destacadas del día. Luego, naturalmente, tendremos la oportunidad de recomponer el paisaje informativo completo del día. Ahora, todavía a estas horas, en el Parlamento catalán está compareciendo la familia Pujol. Primero lo ha hecho el patriarca, don Jordi, después la mujer del patriarca, Marta Ferrusola. Ahora lo está haciendo el primogénito de la larga familia Pujol Ferrusola. Jordi Pujol Ferrusola es el que está ahora mismo haciendo uso de la palabra. Lo más destacado, nada nuevo y muchos, muchos silencios.
I ara ja no continuaré perquè no vull anar repetint amb un bla, 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 sobre coses que són insinuacions, que no es demostren, que no hi ha proves i que és un bla, 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 no? Per tant, jo ja no contestaré res més de tot.
Luego tendremos oportunidad de conocer detalles. La segunda noticia que a mí me llama la atención es la acusación que hoy hemos podido leer en las páginas del País a jueces, fiscales y magistrados de haber cobrado dinero, digamos, sospechoso, mientras no tengamos más datos, de la empresa Indra. Y lo que ahora mismo me parece que tiene más aristas informativas es que el Partido Socialista trata de aprovechar esa información para darle patadas en la espinilla a la Comunidad Autónoma de Madrid. Escuchad al portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando.
La Comunidad de Madrid nos tiene que decir por qué esto lo paga a través de una empresa privada y, segundo, si este tipo de primas solo y exclusivamente se las paga a los jueces o también se las paga, por ejemplo, a los profesores o a los sanitarios que participan en la mejora de los programas informáticos.
Y la tercera cuestión interesante, a mí me parece que muy interesante desde el punto de vista político, lo más interesante de todo, es la nueva estrategia del Partido Popular de arremeter sobre todo contra Ciudadanos. Ciudadanos se ha convertido algo así como en su bestia negra en muy poco espacio de tiempo. Ya el viernes utilizó el Consejo de Ministros, la rueda de prensa posterior, la portavoz Soraya Sáenz de Santa María, para arremeter contra Luis Garicano, y hoy el que es portavoz de campaña del Partido Popular, Pablo Casado, ha hecho exactamente lo mismo.
Y lo que dijo en el Financial Times es directamente que además el señor Rajoy tenía que dimitir e irse para instaurar un Estado multinacional en España, que es lo que hacía falta con más sensibilidad a País Vasco y a Cataluña.
Bueno, luego, insisto, tendremos la oportunidad de ir desglosando los detalles de estas noticias. Empecemos por esta última, porque así daremos tiempo a que la comparecencia de Pujol Ferrusola en el Parlamento catalán quede completa y no tengamos que ir troceándola y podamos contarla ya toda de un tirón. Como os digo, hoy el Partido Popular, por segundo día consecutivo, ha arremetido contra Luis Garicano, es decir, contra el redactor del programa económico de Ciudadanos, el partido revelación, según todas las encuestas. La última que hemos conocido se publicaba ayer en el diario El País y hacía referencia a la intención de voto en la Comunidad de Madrid. El partido de Ciudadanos, el partido que lidera Albert Rivera, tenía más del 15% de intención de voto. El Partido Popular ha tomado buena nota del riesgo que eso le supone y hoy Como os decía, el portavoz de campaña, Pablo Casado, ha arremetido de una manera especialmente dura contra Luis Garicano. Alicia González.
El Partido Popular sigue cargando contra Ciudadanos. Esta vez ha sido su portavoz del comité de campaña, Pablo Casado, que ha cifrado en 25.000 millones de euros el coste del programa económico de Ciudadanos que presentó Albert Rivera junto al economista Luis Garicano, al que ha contestado así desde Génova.
Bueno, veo que la frase esta de que nuestro único enemigo es el paro, creo que les ha gustado porque lo llevamos diciendo exactamente toda la legislatura. Nuestro único enemigo es el paro. Nosotros no valoramos las demás opciones políticas, que bienvenidas sean. Mire, ahora no pintan bastos como en 2011 cuando decidieron no presentarse a las elecciones. Bueno, pues está muy bien que cojan una marea de recuperación económica, precisamente aquellos que nos exigían, por responsabilidad, SIC, pedir el rescate.
Críticas a Ciudadanos en un momento en el que las encuestas encumbran a la formación de Albert Rivera. El PP sabe que puede ser un rival serio en esa batalla por los 2 millones de votantes que han perdido y por eso advierte Casado así.
Nosotros solemos decir que la experiencia es un grado y lo que venimos a decir es que, bueno, pues que presentar un programa de pilotaje está muy bien, ¿no? Y evidentemente el piloto tendrá que saber antes leerse la teórica. Pero los ciudadanos suelen preguntar cuántas horas de vuelo tiene un piloto y creo que los ciudadanos en este caso preguntará a este partido cuántas horas de gobierno tiene y son cero.
Insiste en que no critica, sino que solo pone encima de la mesa su visión, tal y como hace Ciudadanos con ellos, y que aplicar su programa económico supondría multiplicar por 3 las subidas de impuestos de 2012.
Si yo fuera Luis Garicano estaría encantado, entre otras cosas porque ya me han dado carta de naturaleza como adversario político, es decir, ya saben que existo, ya saben que soy una amenaza, ya han tomado nota de que esa amenaza sigue creciendo en las encuestas y por lo tanto han salido a darme cancha en el cuadrilátero. Pero yo no soy Luis Garicano, yo no sé si él está contento o está triste, pero podemos salir de dudas inmediatamente. Luis Garicano, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Un placer estar aquí, como siempre.
¿Está usted triste? ¿Está contento? ¿Está perplejo? ¿Está atónito?
No. Hombre, me ha sorprendido que haya salido la vicepresidenta por mí el viernes en rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿no? Eso es como salir con la artillería pesada desde el principio, ¿no? Pero entiendo que es legítimo. Yo el otro día en el tuit ponía un dicho inglés que a mí me gusta, un dicho americano, ¿no? Que es que si no te gusta el calor, no te metas en la cocina, ¿no? Y entonces yo creo que se tiene que poner caliente y que es normal y bueno, pues que ellos están preocupados y yo entiendo que lo estén, porque yo creo que tenemos un proyecto interesante que a ustedes les va a interesar y que va a ser un rival para ellos, sin duda.
Vamos a tratar de ir al fondo de las 3 acusaciones que acabamos de escuchar en boca de Pablo Casado. Lo primero que ha dicho es que el programa económico que usted comenzó a presentar la semana pasada es carísimo y que el Estado español no se lo podría permitir.
Sí, lo que pasa es que justo en la siguiente letra ha dicho que era el mismo programa que tenían ellos hace 4 años, o sea que, en fin, yo creo que están tirando un poco todo lo que pueden. Nosotros hemos calculado, trabajador por trabajador, cuánto estaba lo que queríamos hacer. Tenemos los bases de datos, tenemos los números y los hemos hecho. El número que ellos han sacado, 25.000 millones, no hay por dónde agarrarlo. Yo creo que una cosa muy importante del tipo de renta negativo, de una ayuda a los que trabajan y al final por pues termina teniendo pocos ingresos, es que es un subsidio a trabajar, no a no trabajar. Y en ese sentido, pues va a incentivar que haya más trabajo, que la gente se anime a meterse en el mercado laboral, que haya menos precariedad, que haya mejores ingresos. Todo eso va a sacar economía sumergida y va a movilizar a la gente. En ese sentido, creo que el programa no solo no es caro, sino que realmente se va a pagar solo, en el sentido, o casi, ¿no? O sea, eso no, nada es gratis, como se llama mi blog. Pero vamos, no espero que sean unos costes en absoluto como los que están comentando ellos.
Don Luis, la segunda acusación es que ustedes están tan verdes que no tienen ni puñetera idea de pilotar, no tienen horas de vuelo suficientes y, por lo tanto, si la gente confía en ustedes, pues va a ser tanto como subirse a un avión con un piloto inexperto.
Bueno, yo creo que a veces la gente piensa, jolín, este piloto ya me ha metido en todos barros y este piloto ya me ha dado todos sustos del mundo, ya hemos tenido accidentes varios y ahora me apetece probar otro piloto, ¿no? Yo creo que el gobierno actual, la gente verdaderamente está cansada y quiere pasar página, ¿no? Y el sistema actual, tal como está funcionando, yo creo que el telediario habitual, las noticias habituales, que son media hora de casos de corrupción y de problemas del Estado, pues la gente ya quiere pasar página, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso la experiencia no es un grado, sino la experiencia es una asociación a un sistema que realmente estamos todos muy cansados de él, ¿no?
Y la tercera, que es la que usted ya ha tenido oportunidad de responder en otros medios de comunicación, la que más están utilizando como arma arrojadiza contra usted y contra su partido, es que usted se cansó de pedir el rescate y de decir que Mariano Rajoy estaba equivocándose al quedarse quieto.
Vamos a ver, yo creo que el si la gente mira el blog en Navidad, es el 9 de julio del 2010, por primera vez yo expliqué el rescate del sistema financiero y no del Estado español. Dos años después, no del Estado entero, no del gobierno, yo, o del Reino de España, mejor dicho, por decirlo con propiedad. Dos años después, lo volví a escribir un mes antes de que sucediera, cuando el gobierno estaba negándose a muerte a pedir el rescate financiero, y al final lo que pidieron fue exactamente lo que yo había pedido. Creo que cualquier persona que mire, la suerte que tienen es que tengo escritas decenas de artículos al respecto y creo que he sido muy, muy, muy consistente. Lo único que han encontrado para argumentar eso, que dice que se cansó de pedirlo, ha sido una entrevista con la Nueva España, un párrafo en el que el periodista, lo que la transcripción dice, día de noviembre, que yo digo, y eso es una cosa que sí que he pensado, que Portugal al final, lo han rescatado, pero por lo menos está haciendo los deberes. Mientras que nosotros, que hay un problema ahí de nuestra economía política, que tenemos un país en el que realmente hay una resiliencia enorme, hace falta que desde fuera te empujen, ¿no? Y ese es el comentario que hago en una entrevista una vez, pero vamos, el comentario que se ha hecho, el análisis que siempre he hecho por escrito en todas las entrevistas que he dado, y cuando he visto al señor Rajoy para hablar de este tema, por ejemplo, en Moncloa, siempre ha sido que es el rescate financiero lo que nos hacía falta.
Ahora fíjese, don Luis, ya tiene usted suficientes horas de vuelo, diga lo que diga el Partido Popular, para haber sabido en apenas una semana que meterse en la jaula de la política es meterse en una especie de ensalada de disparos. O sea, ya le están buscando a ver si aciertan y abaten la pieza de caza mayor que acaba de asomar, la cornamenta por encima de la fauna, ¿no? Es decir, de la fauna política conocida. Está usted a tiempo de arrepentirse, le digo, ¿eh?
Sí, estoy a tiempo de arrepentirme, lo sé. Bueno, yo creo que el juego político tiene eso. Yo creo que, oye, que para ellos pues hay muchas cosas en el juego y para nosotros también, en el sentido que, bueno, tenemos un proyecto para España que queremos que la gente nos escuche, ¿no? Y yo entiendo que a ellos pues les molesta que cada entrevista en la que me hacen pues el entrevistador diga, pues el profesor Garicano, que es un economista prestigioso, a ellos les gustaría que dijeran el profesor Garicano, que es un señor que no sabe nada de economía. Entonces, realmente se van a pasar seis meses intentando que la entrevista que usted me haga la próxima vez pues empiece, bueno, este señor que parecía que sabía economía pero no sabe, o algo así, ¿no? O sea, ese es un poco lo que en el fondo les gustaría, porque realmente pues no les funciona como bien dices que haya alguien de fuera que no está manchado por todo este asunto, y bueno, pues al final pues yo creo que es el combate político y prefiero combatir las ideas, prefiero que pongamos los planes encima de la mesa, que discutamos pues eso, si se puede pagar o no, si vale la pena o no, si la precariedad es un problema grave o no. Y eso es lo que me gustaría, con respeto y con toda la tranquilidad del mundo. Pero bueno, yo entiendo que no es así como siempre funciona.
Es que sabe lo que pasa, don Luis, que la primera parte, es decir, esto de desacreditar su prestigio, no lo pueden hacer, entre otras cosas, porque como usted muy bien acaba de reconocer en una oración subordinada, casi de rondón, es que usted ha sido interlocutor del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, es decir, ha ido a su despacho, él le ha pedido opinión, usted le ha dado la opinión. Es más, he leído en algún medio de comunicación, y no sé si es verdad o no, se lo pregunto directamente, que en algún momento le hicieron algún requiebro, a ver si quería usted ayudar políticamente al PP.
Yo tuve un momento en que cuando estaba toda la crisis y todo, yo hice presentaciones para ellos y les expliqué un poco lo que me parecía que estaba pasando, ¿no? Pero yo creo que, vamos, yo creo que no hubo realmente, por su parte, en ningún momento me dijeron que me uniera al gobierno para nada y yo creo que no hubo en ningún momento esa idea, ¿no? Pero sí que hubo que yo participé en algunas reuniones con ellos y les expliqué lo que me parecía que estaba pasando en aquel momento cuando en 2010, cuando la crisis estaba verdaderamente España estaba en una situación dramática y ellos estaban a punto de llegar al poder con alta probabilidad, ¿no?
Bueno, don Luis, no le quiero entretener porque sé que está usted en un aeropuerto que está a punto de embarcar y si ya
sí,
tiene
estamos
usted...
en la T4. Sí, efectivamente.
A ver si voy a ser responsable de que no tenga usted más horas de vuelo por mi culpa, pierde usted el avión y entonces el Partido Popular va a tener más argumentos para hablar de su experiencia.
No, es un placer charlar y gracias por pedirme y bueno, yo sé que esto es lo que este es el precio de estar en el debate y bueno, pues yo creo que espero que los españoles nos escuchen, que nos juzguen por nuestras ideas y que luego decidan, que para eso estamos en democracia, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar.
Bueno, que quede claro que esta no computa, esta es, digamos así, aquí te pillo, aquí te mato, pero un día se viene usted con más calma y hablamos con más sosiego, ¿no?
Perfecto, me parece estupendo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, don Luis Garicano, el economista de Ciudadanos, el hombre que está de moda porque el Partido Popular lo ha convertido en el blanco de sus diatribas. Bueno, os decía al principio que una de las noticias a la que vamos a hacerle caso, naturalmente yo creo que es la que mañana va a tener más protagonismo en los medios de comunicación, es la comparecencia de la familia Pujol. No voy todavía a abordar esa cuestión porque todavía está compareciendo Pujol Ferrusola. Escuchamos al principio cómo se quitaba de en medio el patriarca de la familia, pero también se ha quitado de en medio, aunque solo sea como pildorita para que veáis cuál es la línea estratégica de las deposiciones parlamentarias de la familia, la mujer de Jordi Pujol, es decir, Marta Ferrusola.
Tot el respecte envers el Parlament.
Con todo el respeto por el Parlament y por lo que representa, yo prefiero acogerme a la posibilidad de no declarar, por lo tanto no declararé nada. Ya está.
No declararé res.
Insisto que después tendremos la oportunidad de conocer con detalle lo que han dicho uno y otro, lo poco que han dicho, porque ya os podéis ir haciendo una idea de que ellos han tratado de tirar balones fuera y por lo tanto no han aportado nada nuevo. Sin embargo, la comparecencia de Jordi Pujol Ferrusola, es decir, del primogénito de la familia, está siendo mucho más productiva desde el punto de vista informativo porque él sí que está contestando a todas las preguntas de los parlamentarios. Entre tanto, vamos con otro de los focos informativos que os he dicho que a mí me parecen especialmente interesantes, especialmente atractivos en el día de hoy. Comenzaba, si quisiéramos hacer un debate cronológico, en el momento en el que ha llegado a nuestras manos el diario El País, es decir, bien temprano esta mañana. Y El País denunciaba que una empresa, que hasta hace poco era una empresa pública, Indra, ahora ya es una empresa privada, había estado pagando a jueces, a fiscales y a magistrados una serie de pagos por asesoría en la actualización de sistemas informáticos. Y esto, pues, en sí mismo no es ni bueno ni malo, siempre que esos pagos A fueran absolutamente transparentes, absolutamente claros y respondieran a un régimen de compatibilidades que permitiera que los jueces pudieran hacer ese tipo de prestaciones en su tiempo libre. Lo que ocurre es que una vez que esta noticia ha irrumpido en el estanque de la actualidad del día, pues han empezado a producirse determinadas pedradas en direcciones contrarias, o por lo menos opuestas. Es decir, unos que decían esto no tiene mayor importancia y otros que decían esto tiene mucha importancia, una importancia lo suficientemente grave como para empezar a pedir explicaciones y conocer cuál ha sido el comportamiento de esos jueces. Se ha pedido, de hecho, una investigación al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a tener la oportunidad de escuchar reacciones de uno y de otro, pero antes los hechos que resume Ángela Martialay.
El Consejo ha decidido investigar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, junto con una treintena de jueces de la capital, han incurrido en incompatibilidad al recibir una compensación económica por asesorar en el desarrollo de una herramienta informática de la Comunidad de Madrid a través de la empresa Indra. Tras conocer la noticia publicada por el diario El País, el promotor de la acción disciplinaria ha abierto hoy de oficio una información previa para ver si dichos magistrados podrían haber cometido alguna falta disciplinaria. Asimismo, el promotor ha citado mañana al presidente Vieira en la sede del Consejo para preguntarle por este asunto. Por otro lado, sepan que la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces se ha reunido hoy mismo para analizar la situación y ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del Consejo para recabar la información necesaria que aclare estos hechos. Por su parte, el presidente del TSJ de Madrid ha emitido hoy un comunicado en el que explica que la comunidad solicitó la colaboración de jueces y de magistrados, además de otro personal de la Administración de Justicia, para el desarrollo de dicha herramienta informática y que él entendió que esa actividad no precisaba de autorización ni de reconocimiento de compatibilidad por parte del Consejo. En su escrito, Vieira recalca que la actividad que desarrolló la hizo fuera del horario laboral y que todas las cantidades de dinero percibidas con ese trabajo han sido declaradas correctamente a Hacienda.
Bueno, reacciones políticas primero, luego reacciones profesionales. Las políticas van en dirección negativa, es decir, tanto el Partido Socialista, que es quien más se ha cebado, como Unión Progreso y Democracia, a través de las expresiones de Ramón Marcos, que es su candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid, han sido especialmente duros con los jueces, especialmente duros. Hernando, es decir, Antonio Hernando, no confundir con Rafael Hernando, es decir, el Hernando del PSOE, para entendernos, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, se ha dirigido claramente al Consejo General del Poder Judicial diciendo, ¿qué es esto? Hagan ustedes, por favor, la merced de investigar y además a toda velocidad.
Nosotros lo que pedimos es que el Consejo General del Poder Judicial tome cartas en el asunto de forma inmediata, que nos diga si ha autorizado esta actividad de los jueces madrileños, si ha autorizado la compatibilidad del dinero que reciben por parte de una empresa privada y si va a abrir un expediente disciplinario o un expediente informativo a los jueces que han participado en estas actividades.
Y Ramón Marcos todavía ha sido más duro.
El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha utilizado la agencia informática presuntamente para financiar irregularmente al Partido Popular, según se está investigando por el juez, para colocar a familiares y, lo más grave, parece ser que para pagar presuntamente primas a jueces que pueden haber servido para lograr la impunidad de sus acciones delictivas. Madrid merece un cambio de gobierno, Madrid merece un gobierno decente y limpio.
Lo que pasa es que en precampaña electoral, que es exactamente en la etapa en la que nos encontramos, pues que los partidos políticos traten de sacar beneficio propio aporreando la cabeza del adversario no es ninguna novedad. Me interesan más, por eso, las reacciones que se han producido en el ámbito profesional, en el ámbito de los jueces. Y ahí, os digo, hay también opiniones que son contradictorias. Hay quien le resta importancia y hay quien le da bastante importancia. ¿Quién le ha restado importancia? Pues Marcelino Sesmero, por ejemplo, que es el presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Pues es perfectamente legal, porque lo que menciona El País es una información totalmente tendenciosa al hablar de primas. Esto de realizar colaboraciones técnico-jurídicas gratia et amore, lógicamente ha pasado a la historia. No se trata de una prima, se trata de una retribución por un trabajo realizado fuera de tus horas de trabajo. Y por lo tanto, lógicamente, lo quitas al propio las horas de ocio que tiene derecho cualquier persona. Por lo tanto, estamos ante una retribución que es legal, que es por una colaboración técnico-jurídica y que lo único que requiere es una compatibilidad del Consejo.
Y sin embargo, fijaros, Margarita Robles, que fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial y que ahora es magistrada del Tribunal Supremo, tiene, aunque no ha querido entrar en los detalles porque los desconoce, una visión a priorística claramente contraria.
Aparentemente, y desde el punto de vista puramente estético, yo lo rechazo por completo, de la misma manera que rechazo el que se nos pague a algunos magistrados el parking de la plaza de aparcamiento. Creo que los jueces tienen que hacer el trabajo y cobrar exclusivamente como consecuencia del trabajo que hacen. No me parece adecuado que se cobre de una empresa privada, pero en todo caso eso lo digo con carácter general. Yo no sé el supuesto concreto y el supuesto concreto vamos a ver qué conclusiones se llega.
Por lo tanto, no tenemos un criterio claro para saber si nos quedamos con la opinión de Marcelino Sesmero o con la opinión de Margarita Robles. Para tratar de dirimir de alguna manera esta cuestión, yo he querido contar con la colaboración, con la ayuda de Pablo Llarena, que es el presidente de la Asociación Mayoritaria en la Carrera Judicial, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Pablo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? ¿Cómo le suena, don Pablo, lo que ha leído usted hoy en el diario El País?
Bueno, nos suena a una noticia que se saca, y es verdad que es una frase lamida de contexto. Se trata del programa de modernización de justicia que se está abordando en la Comunidad de Madrid para abordar de una vez por todas la informatización de los tribunales, y en ese sentido la empresa que esté desarrollando las actividades informáticas necesita una colaboración profesional jurídica. Para dos cosas la necesita. En primer lugar, para introducir dentro del sistema el propio árbol de rutinas automáticas, es decir, un profesional que le indique cuando se genere un determinado documento qué otros documentos tienen que generarse automáticamente por el sistema. Y en segundo lugar, necesita la colaboración de jueces, secretarios y funcionarios para la redacción de los documentos base, de esos miles de documentos que van a servir como modelos para todas las actuaciones futuras. Esas son las labores que se han encomendado, como no puede ser de otra forma, a los profesionales que están dentro del ámbito de la justicia, y se trata de una colaboración para un proyecto absolutamente público y en interés de todos.
¿Y es compatible ese trabajo por parte de los miembros de la carrera judicial?
Bueno, dentro de las causas de incompatibilidad que vienen establecidas en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contempla la imposibilidad de que los jueces puedan trabajar en funciones distintas distintas o diferentes a el ejercicio de la labor jurisdiccional o de la docencia. No obstante, este tipo de trabajos se insertan absolutamente dentro de lo que es la actividad ordinaria jurisdiccional, en la medida en que lo que hacen es dotar de infraestructuras a los propios juzgados en los que trabajan.
Entonces usted, si lo ve con tanta naturalidad, don Pablo, ¿considera que la petición de que el Consejo General del Poder Judicial investigue, informe, aclare, le parece que es un exceso de celo? ¿Sería innecesario?
Bueno, yo estoy convencido que el programa de informatización de justicia en Madrid, como en las comunidades autónomas que ya se ha abordado, no se está realizando a espaldas del Consejo General del Poder Judicial, sino con su conocimiento y supervisión. La especialidad aquí la encontramos en la forma en que se ha pagado a estas personas un esfuerzo que va mucho más allá de las horas de trabajo, porque es un esfuerzo largo y complejo, ¿no? Y aquí habría dos opciones: la posibilidad de que la administración que ha encargado los trabajos hubiera soportado directamente el gasto que ha desembolsado en pago a estos profesionales, o bien que se haya integrado ese gasto en el coste global del contrato. Parece que aquí se ha englobado en el coste global del contrato, y bueno, en esto es en lo que entrará el Consejo General del Poder Judicial para analizarlo y para ver fundamentalmente si conviene de futuro hacerlo de una manera diferente.
¿Ve usted algo extraño, don Pablo, en esta información? Es decir, ¿algo que haya querido premeditadamente hacer daño a alguien por alguna razón?
Bueno, yo no sé si el juicio de intencionalidades, no voy a entrar. Lo que sí que es cierto es que, a nuestro modo de ver, la forma en que se ha plasmado la noticia, aunque se ha recogido la noticia, puede trasladar una idea absolutamente equivocada de que existe una serie de pagos a jueces y que responden a negocios o actuaciones ocultas y a favorecer determinadas complicidades. En eso no es así, porque, como ya digo, lo que se trata es de elaborar el sistema informático para los tribunales dentro de la Comunidad de Madrid y hacerlo con los profesionales que dotan de contenido a las actuaciones judiciales.
Don Pablo, le agradezco mucho la comparecencia ante los micrófonos del programa. Un saludo, como siempre, muy, muy cordial.
Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.
Bueno, pues esta es la opinión, insisto, del presidente de la principal asociación de jueces que tenemos en España, y tampoco él, como en el caso de Marcelino Sesmero, parece que quiera darle una gran importancia, una gran trascendencia a esta información, que los dos coinciden, ha sido utilizada por el diario El País de una manera un tanto, digamos, llamativa. No quiero pasar de ahí en adjetivación. Bueno, y lleguemos a la tercera, que en realidad tendría que haber sido la primera de las noticias del día, como os decía, la comparecencia de Jordi Pujol, de su mujer y de su hijo. Por orden cronológico así ha sucedido. Hemos escuchado ya en estos primeros minutos un par de testimonios, uno de Pujol y otro de su mujer, los dos coincidiendo que no querían hablar. A pesar de todo, Pujol ha dicho algunas cosas nuevas, ninguna, pero conviene que las recordemos, que las conozcamos, si no hemos tenido oportunidad de escucharlas hasta ahora, porque de alguna manera forman parte del cuerpo informativo. Es decir, hay tres rasgos fundamentales en la declaración de Pujol. Primero, que no quiere decir gran cosa, eso ya lo hemos oído. En segundo lugar, que no tiene dinero escondido, ahora lo escucharemos. En tercer lugar, que Artur Mas, el actual presidente de la Generalitat, no tenía ni idea de lo que había ocurrido con el dinero que supuestamente heredó de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos por partes. Dice Pujol que no tiene cuentas fuera. Y lo ha dicho además de una manera tajante.
No tengo cuentas en Luxemburgo.
No tengo cuentas en Luxemburgo, y les diré una cosa. Está muy claro que el Estado tiene mecanismos para buscar debajo de las alfombras donde hay dinero. No tengo cuentas en Luxemburgo. No tengo cuentas en Suiza. No tengo cuentas en el extranjero. No tengo, rotundamente.
No tengo, rotundamente.
Segunda afirmación. No voy a valorarlas porque yo lo desconozco. Era contraído aquí. Esto sí que conviene que lo tengamos en la memoria, porque no sería la primera vez que Jordi Pujol dice una cosa y después los hechos le desmienten. Hay que recordar que inicialmente esta historia empezó negando incluso que él tuviera una cuenta en Suiza, y la cuenta en Suiza apareció. De hecho, eso es lo que ha motivado su comparecencia ante los juzgados y también ante el Parlamento. Ahora nos dice que, quitando esa cuenta, no tiene ninguna otra. Bueno, yo no tengo la capacidad de contradecirle, por supuesto, pero sí la capacidad de almacenar en el disco duro, que lo ha dicho, por si acaso en algún momento determinado tenemos que hacer referencia o tenemos que hacer memoria de lo que dijo y de lo que dejó bien sentado. Otra de las cosas que ha dicho hoy, también de manera rotunda, claramente intencionada para hacerle un favor político a su sucesor en la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, es que el actual presidente de la Generalitat no tenía ni idea del dinero que heredó de su padre.
Cuando l'altre dia el president Mas va fer, va respondre...
Cuando el otro día el presidente Mas respondió a sus preguntas, y supongo que muchos de ustedes quedaron bien servidos, él de alguna manera ya dejó todas estas cosas muy claras. Y yo lo corroboro. El presidente Mas no sabía nada hasta las 8 de la mañana de aquel día que hice el comunicado. Él lo ha dicho y es verdad.
Bueno, y la tercera cosa que ha dicho el expresidente Pujol, el ex molt honorable Jordi Pujol, es que efectivamente el dinero que tenía vino de su padre, no ha añadido nada que no hubiera dicho antes, se ha ratificado a propósito de eso y se ha remitido a las declaraciones que había hecho previamente tanto en el Parlamento como en los juzgados. Eso sí, a la hora de ratificarse ha querido dejar muy claro que cuidadito con poner en duda la honorabilidad paterna.
Mi padre, en todos los sentidos, fue un hombre de gran calidad personal. Por tanto, yo ratifico todo lo que dije en el comunicado del 25 de julio y en la comparecencia del 27 de septiembre en el Parlamento, y lo que declaré en el juzgado el día 27 de enero, y no tengo nada más que decir.
Vayamos ahora a lo que ha dicho Marta Ferrusola, es decir, la mujer de Jordi Pujol. Ya hemos escuchado hace unos minutos, que ella no ha querido hablar demasiado ante el Parlamento, que ha dicho que respeta mucho la institución, pero que se acogía a su derecho a no decir nada. Es evidente, por las imágenes, y las podéis ver en algún periódico digital, etcétera, que ella estaba mucho más nerviosa que su marido. Su marido tiene muchas más tablas, 23 años presidente de la Generalitat, ha estado en todos los fregados y, por lo tanto, pues es difícil que fuera, digamos, víctima de miedo escénico. Marta Ferrusola tiene menos horas de vuelo en ese sentido y, por lo tanto, estaba más nerviosa. Y, además, precisamente tal vez por los nervios, su comparecencia, su interlocución con los parlamentarios que han preguntado, pues ha sido más tensa que la interlocución o que el cuestionario, que la pregunta-respuesta con su marido. Como botón, mejor dicho, como muestra este botón.
Yo no tengo ningún Ferrari ni ningún Porsche en casa.
Bueno, pero usted sabrá cómo los compró.
No, si usted me lo puede explicar.
No. Los compraba desguazados y después los arreglaba.
Y después usted y arregla.
Bien, este es un fragmento de cómo le preguntaban a usted cómo es posible que su marido, si no tenía apenas dinero, tenía esa especie de escudería en su garaje, que hemos visto además en reportajes periodísticos relativamente recientes. Y lo más asombroso de todo, todo se pega, menos la hermosura, es cómo al final Marta Ferrusola hacía un lamento. Pero no un lamento dirigido a lo mal que estaban tratando a su marido, a lo mal que la estaban tratando a ella, a lo mal que estaban tratando a su hijo o a su familia, no. El lamento era, fijaros, lo digo porque es el discurso típico nacionalista, nos atacan a nosotros porque quieren atacar a Cataluña, y esto no, Cataluña no se lo merece.
A mí me da pena este diálogo, mucha pena. Cataluña no se merece esto.
Don Pablo Planas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Cataluña no se merece eso, don Pablo.
No, y mucho menos la declaración que estamos a la que estamos asistiendo ahora del hijo mayor de los dos comparecientes anteriores.
Para eso te cito, porque el problema es que todavía no ha terminado esa comparecencia, no podemos, por lo tanto, resumirla a través de sacar algunos de los fragmentos más destacados y nos la tienes que contar. ¿Por dónde va esa comparecencia, Pablo?
Ahora ha empezado a preguntar el Partido Popular. Jordi Pujol Ferrusola está contestando, deja primero que intervengan los representantes de los partidos y después contesta todas las preguntas en bloque. De entrada, ha intentado limpiar el tesoro oculto en Andorra durante tantos años diciendo que ese dinero eran unas divisas de su abuelo que nunca habían estado en España. Después, que fue informado de su existencia por uno de los administradores, el segundo, que era su tío, primo de su padre, de Joaquín Pujol y Figa. El tercero, que solo es delito fiscal. En cuarto lugar, ha explicado que tenía una relación muy intensa y muy importante con su abuela y con su abuelo, perdón, y que en relación a la tía María, la que no vio ni un duro de ese legado, dice que le preguntó varias veces si ese dinero, qué iba a pasar con ese dinero, y la tía María
y su abuelo le decía, no, olvídate de la tía María, que yo ya me cuido de ella. Otra de las cosas destacadas es que ha intentado explicar el funcionamiento de las empresas y esa idea de que él es un gran experto en muchas cosas. Entonces, lo que ha utilizado es el argumento de reprocharle, por ejemplo, al presidente de la comisión, David Fernández, que él está en 29 comisiones exactamente parlamentarias y es experto en cada uno de los temas que se tratan. Sí, es una burla, se ha reído, se está riendo de los diputados, y además se ha permitido el lujo de decir, como su padre, que no tiene cuentas en el extranjero. A día de hoy no tiene cuentas en el extranjero, ha tenido que especificar que desde que estalló el escándalo ha regularizado su situación e incluso ha culpado a la sucursal del BBVA en la que él trabaja, de la Diagonal con Casanova, de haberlo echado fuera y de haber sido la que movía el dinero entre los paraísos fiscales en productos que ha tildado de preferentes y que se vendían a la clientela de tal manera que entendía que eran legales. Pero bueno, se ha quejado de que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ya no le quiere como cliente. Su padre, si me permites, ha comenzado y ha cerrado con su intervención diciendo esto de dicen y excusando a los diputados de falta de pruebas. Marta Ferrusola, ha ido en la misma línea, y que Ferrari estaba desballestado y era una ganga, y el hijo mayor pues está haciendo honor a sus padres y dicen, y ellos mienten.
Lo que pasa es que, y no sé si eso tiene para ti un valor especial o no, así como Jordi Pujol y Marta Ferrusola han sido muy parcos a la hora de dar explicaciones, este hombre, con independencia de que sean convincentes o no, sí que está, parece ser, contestando a todas las preguntas, ¿no?
A casi todas, pero está contestando, con absolutas vaguedades y basándose y aportando el testimonio de 5 horas que lo puso ante el juez Ruth. Está dando unas explicaciones que no convencen a nadie. Por ejemplo, dice que uno de sus negocios en Cataluña, que fue un centro gestor de tratamiento de residuos, un vertedero en Tivisa, se lo aprobó uno de los consejeros del tripartito, un consejero además ecologista, que todos sus negocios eran perfectamente legales y que encima muchos de ellos los desarrollaban en el extranjero para no tener que tratar con los políticos catalanes o españoles y que eso pudiera dar lugar a sospechas. Pero, en fin, tiene una credibilidad bastante escasa desde el momento en el que niega, por ejemplo, la posesión de dinero en el extranjero, cuando se le informa de que él mismo ordenó una transferencia hace 2 meses de una cuenta en Suiza a una, perdón, en Liechtenstein a un banco en México, y después cuando afirma que si hay alguna operación suya en paraísos fiscales es debido a la gestión de su patrimonio por parte del BBVA, una persona que, en fin, que ha desarrollado toda su carrera o según él parte de su carrera en el exterior.
Pablo, y analizando la parte contraria, es decir, la parte no que responde, sino la parte que interroga, ¿cuál ha sido el comportamiento de los grupos? ¿Han estado blanditos algunos como en comparecencias anteriores? ¿Han estado más duros? ¿Han querido salvar la cara? ¿Cuál es la valoración que haces?
Bueno, han estado en la línea de la comparecencia de Artur Mas. Esquerra Republicana, menos condescendiente con los Pujol que con Mas. Las CUP, más condescendiente con la familia Pujol que con Mas. El tratamiento más masajero de David Fernández a Jordi Pujol, ha llegado al punto de sonrojo. Y el resto de los partidos, pues hoy no han presentado los primeros espadas, lo que en algunos casos ha sido bueno y en otros malo. Ha sido malo para el PSC, no ha sido demasiado bueno para Iniciativa, ha sido normal en el caso de Ciudadanos, porque Carlos Carrizosa, el diputado de Ciudadanos, ha conseguido arrancar las mejores respuestas de los Pujol, sobre todo de Marta Ferrusola, y bien en el caso del PP, porque el diputado pues también es un conocedor profundo de los asuntos, y porque Alicia Sánchez Camacho pues no ha querido entrevistarse con el, o por fin verse cara a cara, supongo, con el protagonista en directo de su comida en la Camarga.
¿Y extraes alguna conclusión política de la actitud, sobre todo de Esquerra Republicana, que es la que tiene que, digamos, aliviar la presión o meterle más presión a la caldera en función de su estado de cabreo o de afinidad con Mas?
La verdad es que Amorós, el representante de Esquerra, ha estado bien, pero creo que la Comisión Puyol no cambia en absoluto los planes conjuntos. Si se rompen los planes o las relaciones entre Esquerra Republicana y Convergencia, no será por el tratamiento que dispensen a Puyol o a la familia Puyol en las comparecencias parlamentarias. Ha sido correcto. Tampoco han hurgado, desde luego. Se podía ser muchísimo más duro como ciudadanos, como ha demostrado Ciudadanos o como mostró la semana pasada el Partido Popular. Es decir, lo que desde luego está ocurriendo es que esta comisión al final va a ser una comisión de descargo y de alivio de la familia Puyol en lugar de una comisión de investigación.
Pablo, muchísimas gracias. No te quiero interrumpir más porque sigue preguntando el Partido Popular y si no te vas a perder el resto de la comparecencia. Un saludo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, 20 minutos faltan, amigos, para que sean las 9. Por lo tanto, ya sabéis que las tres noticias más destacadas a nuestro juicio van por ahí. La comparecencia de los Puyol, por una parte. La acusación del País sobre algunos jueces, magistrados y secretarios judiciales de haber cobrado dinero de una agencia, de una empresa, la empresa Indra, hasta hace poco empresa pública. Hemos escuchado las declaraciones de Pablo Llarena, el presidente de la APM, restando la importancia, y por último las diatribas del Partido Popular contra Ciudadanos. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con Luis Garicano para que nos diera su opinión a propósito de esa especie de apertura de caza al hombre que ha decretado el partido de Génova. Y al margen de estas tres, ¿qué otras cosas interesantes han ocurrido hoy en España y fuera de España, las que nos resumen Leticia Vaquero y Carmen Arreaza?
Un terremoto con epicentro en la localidad de Osa de Montiel, en Albacete, y magnitud de 5,2 en la escala Richter, se ha registrado a las 5:16 de la tarde y se ha sentido en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el sureste peninsular, también en Lorca, donde han revivido la tragedia del año 2011. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha asegurado que no se han producido daños personales ni materiales significativos en la zona del epicentro. Por su parte, el portavoz del Instituto Geográfico Nacional, Pedro Expósito, no ha descartado en Es la Tarde de Dieter una réplica.
Pues es un terremoto importante, sí. Sí, el de Lorca fue 5,1. Este es un poquito mayor. Es una magnitud que todavía hay que valorar definitivamente, pero sí, por ahí le va a andar entre 5,2, 5,3, 5,4, o no sé, es de ese orden. Y sí es una magnitud ya importante. No es descartable que haya alguna réplica.
El gobierno griego enviará finalmente mañana martes al Eurogrupo la lista con las propuestas de reformas a cambio de la prórroga de 4 meses del programa de rescate que pactó con sus socios de la zona euro el pasado viernes. Fuentes gubernamentales han confirmado que se enviará la lista por la mañana y por la tarde habrá una teleconferencia del Eurogrupo. Las mismas fuentes no han precisado el motivo del retraso de este envío previsto inicialmente para este lunes.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acudirá mañana martes al debate sobre el estado de la nación que se celebrará en el Congreso con una batería de medidas relativas al empleo y otra sobre la llamada agenda social. Por su parte, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, detallará su alternativa para una recuperación justa, tal y como ha desvelado el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando.
Bueno, a lo largo de las últimas semanas, lo que el secretario general ha hecho ha sido recopilar mucha información, pues él ha estado trabajando, estudiando y elaborando su intervención. Pedro Sánchez llega en un momento excelente a este debate del Estado de la Nación, con una alternativa a las políticas del gobierno, muy reforzado por los líderes europeos que estuvieron este sábado en Madrid. Y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a ganar el debate del Estado de la Nación porque se va a identificar muchísimo más con el sentir de los ciudadanos y con las dificultades que están pasando los ciudadanos.
Los portavoces de Izquierda Unida en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, han tildado de injusta e ilegal la resolución que decreta su expulsión de sus cargos políticos. Además, han anunciado que se defenderán en los tribunales ante la vulneración de sus derechos constitucionales y han dicho que no dejarán sus portavocías.
Jamás habíamos asistido a un golpe de mano tan miserable, de un mandarinato de tan bajo perfil político y humano.
¿Por qué han hecho esto? ¿Era una necesidad política de Izquierda Unida montar esta crisis con la Federación de Madrid? ¿Era una necesidad política quizá de algunos para provocar la crisis en Izquierda Unida? ¿De algunos que trabajan para Podemos desde dentro de Izquierda Unida?
Podemos ha cuestionado por primera vez los arrestos que está llevando a cabo el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Su eurodiputada y secretaria de Rescate Ciudadano del Consejo de Coordinación, así es su cargo, Tania González, ha afirmado que a su formación no le gustan las detenciones llevadas a cabo en Venezuela, como la del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la semana pasada.
Sobre el tema de Venezuela, entendemos que no nos gusta que se detengan alcaldes, que se detengan cargos políticos en ningún país, en ningún lugar del mundo, y que además cualquier proceso judicial que tiene que ver con un cargo público, con un cargo político, pasa por la máxima transparencia, la máxima celeridad y las máximas garantías procesales.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, de vacaciones estos días en la casa que tiene en el Valle de Arán, en Lleida, ha acudido este lunes a los juzgados de Viela para acreditar su presencia, como le ordenó la Audiencia Nacional. Bárcenas ha acudido en coche a la sede del juzgado sobre las 11 de la mañana, solo pero rodeado de medios de comunicaciones, y ha limitado a comentar que no está en el Valle de Arán de vacaciones, sino que está descansando.
Ante la nueva huelga de educación convocada para este miércoles y jueves por el Sindicato de Estudiantes, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha pedido que las movilizaciones se hagan al menos por motivos serios. Ha lamentado también que haga lo que haga el Ministerio siempre será interpelado como una privatización, ha dicho, por lo que acusa a los convocantes de utilizar un mensaje demagógico.
Yo lo que pediría es que cuando se hace algo tan serio como llamar a una movilización y a una huelga, que por lo menos se atienda a razones serias y que tengan alguna relación con la realidad, alguna.
La dirección de Metro de Madrid ha cesado al responsable de seguridad del suburbano por el email conocido la semana pasada en el que se insta a los revisores de Metro a aumentar sus peticiones de tickets a determinados grupos como gays, músicos y mendigos. Además, ha abierto expediente disciplinario a otros dos empleados de la compañía. Metro ha afirmado que no comparte en absoluto ni el contenido ni las expresiones del correo electrónico y ha recalcado que en ningún caso es oficial de la compañía.
Y en escasos minutos en deportes está en juego el partido que va a empezar la 24ª jornada de Liga, el Levante-Granada. Hoy además la plantilla del Real Madrid de baloncesto, que ganó ayer la Copa del Rey ante el Barcelona, ha visitado las sedes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Tanto Ignacio González como Ana Botella han destacado el triunfo de los blancos.
Cuando llegó Pablo, el Madrid llevaba 19 años sin ganar la Copa de Su Majestad el Rey, y desde que él está habéis ganado 3 de las 4 últimas copas, lo cual es un gran éxito. Felicidades a Pablo y a todo el equipo.
Estamos orgullosos de vuestra victoria en la final de la Copa del Rey tras un emocionante fin de semana en Gran Canaria, en el que hemos visto el mejor baloncesto y el mejor resultado, que es el triunfo de un equipo de Madrid.
Comisiones Obreras y UGT están dispuestos a vincular la evolución de los salarios al PIB, como piden la COE y CEPYME, y a aceptar aumentos inferiores al 2% hasta 2016 para conseguir cerrar con acuerdo el pacto de negociación colectiva 2015-2017. Para el año 2017, los sindicatos dejan el porcentaje de subida salarial abierto, con una fórmula que tenga en cuenta cómo se comportó el PIB en 2016 y las previsiones oficiales para 2017.
Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo ves el asunto?
Bueno, pues esto es un ejemplo clarísimo de un tema crucial que la reforma laboral debería haber abordado con mucho más énfasis y que desde luego no lo ha hecho, y es justamente esta negociación a dos bandas, que luego es a tres porque se suma el gobierno, entre sindicatos y patronal para decidir los salarios del conjunto de la economía. Insisto, del conjunto de la economía. Y tenemos, obviamente, intereses enfrentados, los sindicatos que piden más salarios para todos, la patronal que pide más moderación salarial, pero que en realidad son negociaciones que no responden al caso particular de ninguna empresa en concreto, sino simplemente a una pintura de brocha gorda sobre el conjunto de la economía. En general es verdad que la patronal tiene algo más de razón. España tiene más de 5 millones de parados, por tanto en general es absurdo plantear que puedan subir los salarios cuando tienes más gente buscando empleo que empresarios demandando empleo. Es que, ya digo, a grandes rasgos hay un problema de salarios demasiado altos, o de costes salariales, mejor dicho, demasiado altos, porque ahí hay que meter también cotizaciones a la seguridad social que le corresponden al gobierno, y por tanto, si los costes salariales en general son demasiado altos, no tiene mucho sentido que se pidan nuevas alzas salariales que solo alimentarían todavía más el desempleo o, en todo caso, frenarían el imprescindible ritmo de creación de empleo que hemos venido experimentando en los últimos trimestres. De hecho, cabe recordar que el año en el que más han subido los salarios en términos reales en España fue el mismo año en el que más empleo se destruyó en este país, el año 2009. Por tanto, eso lo que te está indicando es que hay una desconexión radical entre lo que por un lado pactan los agentes sociales, los mal llamados agentes sociales, y luego la economía real. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, esto es un pacto en un despacho, en una oficina de Madrid, que desde luego no atiende a las necesidades concretas de todas y cada una de las empresas que componen este país. Habrá empresas que se puedan permitir alzas salariales y las estarán promoviendo. Recordemos que, por ejemplo, las grandes empresas, que son las que mejor han capeado la crisis, han elevado sostenidamente los salarios durante todos estos últimos años, hasta el punto de que hoy, como media, las grandes empresas ya pagan un salario que duplica el salario que pagan las microempresas, pero habrá, como digo, otras empresas, por ejemplo las micro, que no se podrán permitir alzas salariales. Y por tanto, establecer o pactar centralizadamente cómo han de evolucionar todos los salarios de la economía es un disparate que la reforma laboral debería haber desarmado, porque justamente esa mayor vinculación de los salarios a la situación de la economía real es lo que ha permitido que España gane algo de competitividad en los últimos años, exportando más porque somos más baratos, porque el coste al que producimos es algo menor, y es algo que no deberíamos cargarnos a partir de ahora. Pero la forma de no cargárnoslo no es ni dándole la razón a la COE ni dándosela a los sindicatos, es liberalizando el mercado laboral y permitiendo que cada contrato se negocie a nivel de cada empresa.
Y ya que estamos metidos en esta especie de fuego cruzado entre el Partido Popular y Ciudadanos a propósito del contrato único e indefinido, ¿crees que esa solución solventaría el problema de fondo?
Bueno, el problema de fondo sigue siendo el que comentábamos, que falta un mercado laboral libre en España. Las dos propuestas que se están lanzando Partido Popular y Ciudadanos, Partido Popular básicamente defendiendo el statu quo actual, Ciudadanos planteando la transición hacia el contrato único, se integran las dos dentro de un marco de pensamiento socialdemócrata, en el sentido de pensar que las relaciones laborales tienen que estar diseñadas, controladas y planificadas por los políticos. Es decir, que no son las partes las que han de negociar, en las que han de suscribir un contrato, sino que es el político el que le ha de poner encima de la mesa a ambas partes a qué contrato han de someterse. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una muchísima mayor flexibilidad a la hora de negociar los contratos tal cual les convenga a cada una de las partes. Dicho esto, si se intervienen las relaciones laborales, la propuesta de Ciudadanos parece un poco menos distorsionante, en el sentido en el que algunos incentivos perversos que tiene la actual legislación, básicamente condenar a una masa flotante de trabajadores, que suelen ser los más jóvenes y los que deberían entrar en el mercado de trabajo a empezar a formarse profesionalmente, pues esa masa de jóvenes se queda estructuralmente fuera y aislada del contrato indefinido, porque el modo que tienen las empresas de ganar flexibilidad debido a las enormes rigideces que impone la legislación laboral en España es tener, ya digo, una masa de trabajadores contratados temporalmente. Pero eso es un derroche gigantesco para el conjunto de la economía, porque, insisto, impide que la empresa invierta en formar el propio trabajador a largo plazo, en la medida en que necesita tener trabajadores que sean rápidamente despedibles en caso de que las cosas vayan mal. Con el contrato único, pues se permite que entres como indefinido, y si la empresa en algún momento considera que ha de prescindir de ti, pueda hacerlo sin un coste desproporcionado. Aún así, eso no soluciona el problema de salida, y es que si las cosas van mal, a quien se preferirá echar es al último que ha entrado. ¿Por qué? Porque los primeros que entraran, los que entraran más al inicio de los tiempos, habrán acumulado una mayor indemnización por despido, con lo cual ahí seguirá habiendo un sesgo no del todo justo.
Juan Ramón, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Faltan poco más de 5 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Antes de cambiar el tercio, no os olvidéis del seguro de todos los días a estas horas, el seguro de vida.
Estar asegurado es importante, sobre todo cuando no solo tenemos que preocuparnos por nosotros, sino cuando somos más en la familia y tenemos más hijos o estamos pendientes de los más mayores. Aegon lo sabe y lo pone muy fácil. Cuanto más seáis en casa, más ahorraréis en el seguro de salud. Además, con Aegon puedes conseguir hasta 4 meses gratis. Solo hay que llamar al teléfono 900-177-177. 900-177-177.
Selfie Safe ha patrocinado las noticias más destacadas del día.